Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos. El motivo es cambiar nuestra mente por la mente de nuestro Señor Jesucristo. Tener en nosotros listo en cada momento las palabras que aprendemos de la Biblia. Estas son las palabras que constituyen en nosotros la felicidad, el amor, todo lo que es bueno, todo lo que viene de Dios, viene a través de su palabra. Y es a través de esta palabra que nosotros hacemos la vida cristiana, a través de la palabra de Dios con la plenitud del Espíritu Santo. Esta mañana comenzamos a ver, o continuamos con el estudio de Juan, y paramos en Juan 5:35. Antes de llegar a Juan 5:35, vamos a regresar por un poquito a Juan 5:26, y de ahí vamos a ver en qué estábamos. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Ya hemos visto que esas son las dos resurrecciones, los que hicieron bien para la resurrección de vida, bien es ágatos, recuérdense, una sola obra, que es creer en el Señor Jesucristo, pero los que practicaron el mal, o sea, los que continuamente rechazan al Señor Jesucristo, para la resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Hemos visto que nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros, que estamos comandados a no juzgar a nadie, de hecho juzgamos el juicio divino, el juicio de Dios, cuando damos el Evangelio. La persona, a través de las palabras que nosotros le damos, que vienen del Padre, el Padre quiere que todos se salven, y nosotros hemos sido hechos embajadores de Cristo y ministros de Cristo en la tierra. Cada vez que nosotros proferimos el Evangelio, estamos juzgando a las personas que nos escuchan. No con nuestro propio juicio, sino con el juicio divino, con el juicio del Padre. Si la persona cree, es juicio para bendición. Esta persona tiene vida eterna, como dijo el versículo anterior, y si la persona rechaza, es para su propia condenación que rechaza. Entonces nosotros somos el instrumento que utiliza Dios para hacer el juicio de Él, y a eso se trata ese juicio, como ya lo estudiamos. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ya hemos visto que esto puede significar que ustedes van a considerar que mi testimonio no es verdadero, porque Él está sacando aquí los testigos de la ley mosaica, y en la ley mosaica se requería el testimonio de dos personas. Entonces, si ustedes tienen la Biblia, no sé si ustedes tengan la Biblia de la Reina Valera con anotaciones de Scofield, él tiene algo muy simpático aquí que habla precisamente de ese versículo. Es una parafrasis, como nosotros estudiamos, del versículo 31, y puede ser: si solamente yo doy testimonio de mí mismo, ustedes dirán que mi testimonio no es verdadero. Y a eso es lo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, claro está. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar testimonio por mí mismo. El Padre es el que da testimonio de mí. Si Él da testimonio de sí mismo, como Dios está dando testimonio de sí mismo, si se dan cuenta. Entonces, el que da testimonio de mí es otro. Y sé que ese testimonio que da de mí es verdadero, y esto se refiere al testimonio del Espíritu Santo con esa ley doble del Espíritu Santo. O sea que tenemos en realidad 6 o 7 testigos en total que tiene nuestro Señor Jesucristo, que traen hacia los fariseos. Ustedes enviaron apóstolos a Juan, mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad, pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Aquí vemos, esta mañana vimos que este no es lo que dice la palabra. Si cuando ustedes vean un problema de traducción, ustedes pueden cambiarle la palabra, porque la traducción es lambano de esta palabra, y no es que no recibe el testimonio, sino que no es mantenido por el testimonio de una sola persona. Eso es lo que dice el original. Él no es mantenido, en vez de recibido, por el testimonio de una persona, de un hombre. Porque aquí, si ustedes leen eso, yo se lo voy a leer directamente de mi Biblia, y ustedes verán que parece que hay una anomalía. Y es el siguiente. Dice en eso, yo le voy a quitar el vosotros porque no me gusta el vosotros. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Para eso vino Juan, a dar testimonio de la verdad. Esa fue la vida de Juan. Él era un hombre extraordinario. Juan fue un hombre que en realidad, verdad, fue una cosa extraordinaria, fue el heraldo del rey. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Ahí parece que se está contradiciendo. Y no se está contradiciendo la palabra de Dios, no se puede contradecir. Ahí lo que está diciendo es que yo no me mantengo por el testimonio de un solo hombre. Y aquí está la ley mosaica. No, porque la ley mosaica exige testimonio de más de dos personas, de dos o tres. Entonces él dice, no de hombre alguno, más digo esto para que ustedes sean salvos. O sea, y esa es la política divina de que todo el mundo se salve y nadie llega a la perdición. No importa qué tan malvada sea la persona, Dios quiere que se salve. O sea que la maldad del hombre no implica que Dios va a cambiar su política hacia la raza humana. Dios es bondadoso, misericordioso, lleno de amor para todos nosotros. Entonces, en el versículo 35 voy a hacer algo que no he hecho yo anteriormente. Voy a leer unos cuantos versículos adelantados también para que nosotros tengamos la carretera donde vamos a viajar en mente. Pero yo no recibo testimonio del hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. En el versículo 35, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Y vemos que esa palabra, quisieron regocijarse, está mal también. Vamos a limpiarla porque eso no es lo que significa. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Eso es lo que dice la palabra. Ahora nosotros vamos a caminar por ahí dentro de unos momentos. Pero claro está, vamos a ir limpiando las palabras que están mal traducidas o que tienen una traducción que no concuerda. Recuérdense que las traducciones que se hacen en la palabra de Dios se han hecho, en la mayoría de los casos, por personas que no son creyentes. Son personas que son lingüistas. Y esas palabras tienen diferentes traducciones. Como el español tiene palabras que se pueden traducir de diferentes maneras, también lo tiene el griego, sobre todo el griego. Y claro está, eso no concuerda con el cuerpo de la enseñanza bíblica. Jesucristo no puede decir que él no acepta el testimonio de Juan cuando es Juan el que viene a dar testimonio de él. O sea, con esa palabra nada más que dice ahí, elimina por completo, si nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, elimina por completo toda la vida de Juan, toda, la elimina por completo. O sea, todo lo que él hizo en su vida por nuestro Señor Jesucristo fue eliminado. Y claro, esta eso no es verdad. Nosotros mismos somos testigos de Dios cuando nosotros llegamos a la madurez espiritual. Entonces, ¿que no acepta nuestro testimonio o nuestro Dios? De ninguna manera, claro que lo acepta. Entonces, en Juan 5:35 nos dice, él era antorcha que ardía, hablando de Juan. Aquí está hablando de Juan y esto nos deja saber que Juan era un creyente maduro. No solamente estaba en la madurez, sino que estaba en la supergracia. Él, y vimos esta mañana que él se refiere a ese hombre, específicamente, ese gran hombre. Está hablando de un hombre. Y tiene una connotación maravillosa. La palabra es ekeinos. Ekeinos.
Ekeinos.
Ese hombre en particular, ese gran hombre es lo que está diciendo, ese gran hombre es lo que está diciendo él en este pronombre, porque no es un pronombre simple. Ese hombre especial, era especial porque era el heraldo del rey, como vimos esta mañana. Esa es la vida de Juan, él vino a hablar del rey, el heraldo del primer avenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos dos cosas de él, pero comenzamos por adentro. Y aquí tenemos todo el énfasis de la vida cristiana en este versículo. La vida cristiana es que nosotros, primero que todo, tenemos que cargarnos con la verdad. Nosotros lo que hacemos es comer luz. Esto es la luz. La mente de Cristo es la luz del mundo. Él es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice. A medida que nosotros comamos o digerimos la palabra de Dios, nosotros nos llenamos de la luz de Dios. Y la luz no está para ponerse debajo de la cama, así como también dice, una ciudad que se edifica en una montaña no se puede esconder. Así lo mismo es la luz, y nosotros somos los luminares del mundo, y eso nos lo deja saber la palabra de Dios. Pero ¿cómo somos los luminares del mundo? Conociendo la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros podemos resplandecer con la palabra de Dios. ¿En dónde? En el mundo de las tinieblas. O sea que la persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios es como un luminar. Cada vez que habla de su boca está dando luz al mundo perdido. Cuando una persona está en oscuridad y ve un poquitito de luz, eso le ilumina muchísimo. Y la persona que habla de la luz, la persona puede seguir esa luz. Cuando la persona ve luz, la persona puede seguir la luz que trae esa antorcha. Sígueme que este es el camino. En el diablo no hay luz, pero sí tiene el nombre de Lucifer. Lucifer viene de luz. O sea que él utiliza todas las artimañas dándosela que es de luz, pero no tiene nada de luz en él. Él es el padre de las mentiras y del engaño y de las artimañas engañosas del error. Entonces, vemos que si usted arde por dentro, tiene que brillar por fuera. Y el ardor proviene de la palabra de Dios. Ese ardor es esa fogosidad que tiene uno por Dios, viene a través de la palabra de Dios. Y aquí tenemos las dos palabras diferentes que vimos esta mañana. Uno es callo, y eso quiere decir arder por dentro, y no se puede ver, pero la próxima palabra es paino, que es brillar y alumbrar. O sea que por dentro estamos cargados con las cosas de Dios, y por fuera resplandecemos en el mundo satánico, en el mundo cósmico. O sea que la vida cristiana comienza por dentro y sale a relucir por fuera. No se puede hacer al revés. Las personas que, y esto lo hemos visto y yo les he hablado de esto anteriormente, si un muchacho, un joven que acaba de creer en el Señor Jesucristo, inmediatamente es cargado y le ponen una lista de cosas que tiene que hacer y ve a evangelizar con la del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este muchachito ni siquiera ha comenzado a ver las cosas de Dios, pero ya lo cargan para que tiene que brillar, en otras palabras. Pero eso no es así. La persona brilla de adentro, por el contenido que tiene adentro sale a relucir la parte de afuera. Entonces la doctrina tiene que entrar primero al corazón y después reluce externamente. La plenitud del Espíritu Santo es por dentro y eso sale a relucir por fuera. La cristiandad no es ni moralidad ni un sistema de ética. La cristiandad no es la basura del evangelio social como vimos esta mañana, que como ha sido distorsionado por las personas, sino que la cristiandad es el conocimiento de la mente de Cristo y la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y cargados con la palabra de Dios. Así de simple es la vida cristiana. No hay que hacerla tan difícil, porque no es. Dios tiene que hacer las cosas de Dios fáciles, porque recuérdense que hay personas de diferentes etapas de crecimiento y todo el mundo tiene que entender las cosas de Dios, y por eso tenemos que tener la plenitud del Espíritu Santo. El hombre espiritual discierne todas las cosas, mas él no es discernido por nadie. El hombre espiritual, se habla que la persona que tiene el Espíritu discierne todas las cosas de este mundo, pero él no es discernido por ninguna otra persona. Entonces, la cristiandad es el conocimiento de la mente de Cristo y la plenitud del Espíritu Santo, y eso causa una pasión por las cosas de Dios por dentro, y por eso tiene una manifestación externa que es la luz de Dios. Entonces, primero que todo, vemos que él era, hablando de este gran hombre era, eso se encuentra, viendo el versículo número 35, este gran hombre era, este hombre especial era, se encuentra en acción lineal imperfecta. Y era es el verbo aimi. Verbo aimi está en acción imperfecta en el tiempo pasado. En otras palabras, el ministerio de Juan el Bautizador ya había terminado. Este ministerio de Juan ya había terminado, y él está refiriendo a los judíos que están en el templo, le está refiriendo a Juan. Y se dice, ustedes se recuerdan de Juan cuando estuvo aquí. Ya el ministerio de él terminó. Entonces vemos, Juan el Bautizador se encontraba el conocimiento de las doctrinas divinas y el Espíritu Santo. Recuérdense que Juan el Bautizador estuvo con la investidura del Espíritu Santo desde el momento que estaba en el vientre de su madre. Es la única persona en la historia, además de nuestro Señor Jesucristo, que tenía, bueno, él tenía la investidura de nuestro Señor Jesucristo, estaba lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y cuando nació, nació con el Espíritu Santo, claro está. Y entonces cuando existe esa combinación por dentro, por fuera hay brillo. Nosotros somos los luminares del mundo, dice la palabra de Dios. Pero ¿quién es el luminar del mundo? El que está cargado con la palabra de Dios. No puede ser el luminar del mundo una persona que creyó en el Señor Jesucristo y se alejó, o que va una vez a la semana a la iglesia para oír unos cuantos cantos, hacer unas cuantas cosas de oración, pero quedarse ignorante completamente de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, debemos de conocer la política de nuestro Señor Jesucristo para impartirla al mundo. Si somos ministros, tenemos que saber la política que nosotros seguimos para poder ser ministros eficaces de la palabra de Dios. Entonces, aquí vamos a ver las dos palabras. La palabra paino y callo. Los voy a poner uno en cada lado porque van a ver la diferencia que existe en el griego, que nos deja saber cómo es que suceden las cosas correctamente. O sea, no es la carreta que va enfrente del caballo, sino el caballo que va enfrente de la carreta. El primero es kaino, y el otro es paino. Y este es kaino y paino. Y esta mañana vimos que están en el infinitivo. Entonces vamos a ver los dos verbos, y estos dos verbos tienen pues ese significado fuerte. Aquí tenemos el en kaino, a ver dónde estaba, se encuentra en el participio presente activo, él ardía, y él ardía en el participio presente pasivo. Entonces ardía, si ¿sí pueden ver la diferencia? La voy a decir de nuevo. Uno se encuentra en el presente activo y el otro se encuentra en el presente pasivo. Uno está en el activo y otro está en el pasivo. Vemos que por dentro es kaino, Esos son los dos participios presentes, y la diferencia es que por dentro es pasivo. Kaino es pasivo. Aquí se encuentra en el pasivo y aquí se encuentra en el activo el verbo. Esta es la diferencia. Arder, tener ese ardor, es por dentro y está en el pasivo. Esto significa que nosotros recibimos el ardor de Dios. A través de su palabra, nosotros somos los recipientes. En otras palabras, aquí está el recipiente. ¿Se recuerdan dónde está el recipiente? Nosotros recibimos. Somos los recipientes de la palabra de Dios. Eso es kaino. Eso nos produce ese ardor, esa pasión por las cosas de Dios. Nosotros recibimos. Y en el activo, espano, brillamos. Aquí tenemos el corazón y la plataforma de lanzamiento está en el activo. Nosotros hacemos algo. Nosotros brillamos. Antes de brillar, ¿qué es brillar? Y esto es arder. Arder o quemar por dentro, de esa fogosidad, ese fuego por dentro de nosotros. Entonces nosotros recibimos, en el pasivo recibimos eso a través de la palabra de Dios, y nosotros en el corazón, en el lóbulo derecho del corazón, lanzamos de la plataforma de lanzamiento de nuestro corazón esa luz. Nosotros somos portadores de la luz. ¿Ya se dan cuenta? O sea que esa gasolina que se requiere para arder está dentro de nosotros. Nosotros estamos cargados de la palabra de Dios. Y cada vez que abrimos nuestra boca para hablar, nosotros estamos proveyendo cosas maravillosas de Dios. De los labios de los hombres que están cargados de Dios salen las cosas lindas en este mundo. De estas personas que tienen las cosas de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en Juan 5:35. En Juan 5:35 tenemos una condensación de la vida cristiana. Primero recibimos y después alumbramos. Entonces, o brillamos. Entonces, vemos que esa es la producción que se ve por fuera, la producción de la plenitud del Espíritu Santo con el conocimiento de la palabra de Dios. Y el quemar por dentro viene a nosotros por medio de la palabra. Y esto es lo que Jesús dice de Juan el Bautizador. Con razón, nuestro Señor Jesucristo dice de Juan el Bautizador, en Mateo 11:11 nos dice: de cierto les digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautizador. Imagínense qué título que le da Dios a Juan el Bautizador. Una persona desde su temprana edad tenía a su padre, que era el otro sumo sacerdote, le daba la información divina a él, y él desde chiquito comenzó a crecer espiritualmente, lleno del Espíritu Santo. Le importaba algo a él, la gente. Se iba a donde estaban los grupos de personas, totalmente retirado de la humanidad estaba. Es más, se fue al desierto a predicar la palabra de Dios, y Dios le mandaba a las personas para que lo escucharan. Eso es. Ahí tenemos nosotros. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a retirar del mundo y no vamos a estar con nadie. No, de ninguna manera. Nosotros necesitamos estar en el mundo porque nosotros somos los luminares y embajadores. Para ser embajadores tenemos que tener otro país al cual visitamos para ser embajadores de Dios. Pero nosotros, la vida de nosotros no depende de la raza humana. Nosotros no estamos aquí para tener galardones de la raza humana. Que la raza humana nos diga: mira qué bien estás haciendo las cosas, qué maravilloso hombre eres, qué mujer tan extraordinaria. No estamos aquí para eso. A nosotros nos interesa qué piensa Dios de nosotros. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué piensa mi Creador de mí? Porque nosotros somos de Él y hacia Él vamos. Claro está que Él nos deja saber cómo actuar con las otras personas. Él nos deja saber cuál es nuestra relación con nuestros seres queridos. Él nos deja saber todas estas cosas. Lo que pasa es que nosotros mismos a veces que tenemos esa lujuria de aprobación, que queremos que nos digan qué bien hicimos las cosas, qué rica te quedó la comida. Claro está que eso lo podemos decir nosotros si lo sentimos y estamos, pero no para satisfacer ese deseo de aprobación. Nos interesa que nos apruebe Dios, para ser aprobados ante Dios como un obrero que no tiene que avergonzar, sino que maneja con precisión la palabra de Dios. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, así de simple puede ser nuestra vida. Cuando se basa en la gracia, nosotros, si estamos cargados de la palabra de Dios, nosotros vamos a tener una vida. Imagínense una vida sin tenerse que preocupar qué es lo que piensa la demás gente de uno. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del corte tan tremendo que han hecho? Todas las personas tratan de ponerlos un lazo y alarlos hacia ellos. Y con eso nosotros cortamos esos lazos y estamos en una libertad absoluta. Y tenemos una relación con esas personas correcta, una relación recta, una relación bien llevada, una relación que tome en cuenta que nosotros tenemos prioridades, y nuestra primera prioridad, claro está, es Dios. Entonces, basado en esa prioridad, ya nosotros sabemos que las otras personas que nos rodean, sobre todo la familia es muy importante, porque la familia es la que más nos ala, es con la que estamos más tiempo. Pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que la familia son regalos de Dios. Que nosotros estamos aquí, si tenemos a la familia como padres, es para darles a ellos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hablarles de las cosas de Dios y guiarlos en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que ellos tengan éxito en su vida, porque el amor que tenemos por nuestros hijos es normal. O sea, una madre ama a sus hijos y un padre ama a sus hijos, es absolutamente normal. Pero entonces, ¿qué es lo que le dejamos a ellos? Nosotros le podemos dejar a ellos el máximo, la máxima herencia, que es la palabra de Dios, para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios y sean bendecidos por Dios. Entonces, vemos ahora al final del versículo 35, miren lo que dice del grupo de religiosos. Y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Y aquí esta es la palabra que vamos a ver, porque la verdad es que no puede ser. Aquí tenemos el aoristo, activo indicativo del verbo telo. Y en el tiempo aoristo tiene que ver con el momento de tiempo cuando lo oyeron. El momento de tiempo cuando lo oyeron. En el momento que estuvieron impresionados con su poder, cuando rechazaron el contenido de su mensaje. O sea que ustedes quisieron regocijarse un poco en su luz. Y telo quiere decir del punto de vista de sus emociones. Ustedes sí fueron a verlo, pero fueron a verlo emocionalmente. Y fueron a verlo para atraparlo, para ponerle traspiés. Sí estaban, se impresionaron. Ustedes fueron con eso en mente, se está diciendo. Ustedes fueron con su mente preparada para ponerle a él traspiés, para desacreditarlo. Pero se quedaron impresionados con la manera que hablaba, con la cantidad de gente que lo rodeaba, emocionalmente involucrados con Juan el Bautizador, pero rechazaron mentalmente el mensaje de la salvación. Eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, y de eso se trata ese verbo celo. Celo. Y se escribe así en el español, celo. O celo sin la H, que no se pronuncia en el español. Entonces, de la emoción de su alma admiraban el poder, pero no iban a la fuente del poder, que era Jesús. Jesús mismo era la fuente del poder. Y la cruz, que era la cruz del Evangelio, la salvación. Y ustedes quisieron, esto describe a los religiosos que responden de la emoción de su alma sin involucrar la mentalidad de su alma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el alma de estos religiosos. Nosotros podemos escudriñar el alma de las personas a través del Espíritu. Y esto es lo que estamos haciendo en estos momentos con estos religiosos. Primero, que estas personas están conscientes de sí mismos. La conciencia de sí mismos la tienen ellos y saben que son fariseos. Ellos saben que son fariseos y también saben que son orgullosos. Como imagínense, ellos eran los fariseos. ¿Cómo puedes hablarme a mí así si yo soy fariseo? El respeto que le tenían a los fariseos era extraordinario. A los sacerdotes del templo, un respeto absoluto en Israel. Hasta los mismos apóstoles le tenían respeto. ¿Por qué? Porque desde pequeños le habían enseñado a respetarlos. Entonces, o sea que se habían llenado de sí mismos, ese orgullo es que se habían llenado de sí mismos. Entonces, el Evangelio les había sido dado por Juan y por Jesús. Oyen el Evangelio y lo rechazan. Dios, el Espíritu Santo, les da el Evangelio, pero cuando llega a la mentalidad, se encuentran con la volición negativa hacia el Evangelio y lo rechazan. ¿Debido a qué? Debido a que están cegados con la religiosidad. Están cegados, están llenos de sí mismos. La emoción, la parte de su alma que es la emoción, admiran el poder del Espíritu en la comunicación del Evangelio, pero rechazan el contenido del Evangelio. Todo esto nos deja saber, nada más y nada menos que la palabra telo, porque la palabra telo habla de que escuchan emocionalmente, pero en lo que se refiere a la mentalidad del alma, rechazan el contenido. Y esto lo vemos mucho, cuando hay mucha emoción, las personas que tienden al emocionalismo rechazan el contenido. Ah, muy lindo la emoción que sintieron, pero lo demás lo echan a un lado. Entonces, vemos que este es un aoristo activo indicativo. Y aquí dice que por una temporada, durante el tiempo que Juan estaba en el desierto, los judíos eran como mariposas nocturnas al lado del fuego de la luz. O sea, aquí ustedes saben lo que son mariposas nocturnas. Aquí le dicen moth. Son mariposas que solamente salen en la oscuridad. Son color café. Son más o menos así. Se las voy a describir porque así son estos hombres, así son estas mariposas. Parecen un jet, como las pinto yo de todas maneras. Así son. Y se acercan, cada vez que en el fuego se acercan. Entonces, como mariposas nocturnas, se acercaban. Vamos a poner los ojitos aquí. Parece el cohete ese que va. Sí, parece. O también parece el que va a la luna, o el que va al transbordador. De todas maneras, no es eso. es una mariposa nocturna. Yo un día de eso voy a coger clases de pintura. Pero entonces estas mariposas ven una fogata y se acercan. Y claro está, apenas llegan a la luz, el calor las quema y mueren. Eso es lo que le pasa a los fariseos. Eran como mariposas nocturnas que iban a la luz, no aceptaban la luz y la luz las quemaba. ¿A qué? Y las conduce al fuego eterno. Nada más y nada menos. Y eso eran los fariseos. O sea, eran atraídos por Juan y su brillantez, por el mensaje de Juan, pero no lo aceptaban, se acercaban demasiado y morían. Estas personas mueren. No absorbían el calor de su mensaje. Entonces el calor venía del mensaje, del poder del Espíritu Santo. Se entretenían, pero no se persuadían, en otras palabras. Se impresionaban, pero rechazaban el mensaje. Y es el contenido lo que cuenta, el poder que acompaña al mensaje, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un principio fantástico de la gracia. Nosotros, claro está, conocemos el principio este y nosotros nos guiamos por la verdad. Yo creo que vean lo que significa este versículo, porque ustedes pueden llevar a la persona a las conclusiones erróneas cuando hablan de este versículo sin limpiar esta palabra que tiene aquí. Ustedes quisieron regocijarse. La palabra regocijarse, ¿cómo se van a regocijar ellos en el Evangelio que mentalmente rechazan? No se pueden regocijar en una cosa que están rechazando. Ellos no se regocijaron. Regocijarse es un monopolio exclusivo que pertenece a la cristiandad. El regocijo solamente es para los creyentes. El regocijo. Eso es lo que les estoy diciendo. Aquí voy a ponerle las palabras. Vamos a poner el cognado y el verbo. El cognado y el verbo. El verbo es kairo, como kairo, ¿verdad? Pero es kairo. Kairo, así se escribe. Este es el verbo. Y este es el cognado, chará, chará. Esta es la felicidad de Dios. Esta es la felicidad de Dios. Este es el nombre y este es el verbo. Esta es la felicidad de Dios y esta se traduce como regocijarse. Pero esa no es la palabra que tenemos aquí traducida como regocijo. Aquí hay otra palabra. Pero esta es la palabra de regocijo. Esto es lo máximo que puede tener una persona, la felicidad de Dios. De paso, el rancho que me compré, ese es el nombre del rancho. La felicidad de Dios se llama. Así le pusimos, Carán, el rancho Charrá. Parece charra, pero no, le falta una R. Es Chará o Cará. Él no se pronunciaba en el griego esa parte, es Chará. Entonces, esa no es la palabra que tenemos aquí traducida como regocijo. Quisieron regocijarse. La palabra que tenemos aquí, que tradujeron de esa manera, es agaliai, agaliao, agaliao. Y lo tienen. Se los voy a poner en el nombre, es un poquito complicado, pero este es el nombre que... A-ga-li-a-o. Este, claro está, esto está en el infinitivo. Que quiere decir celebrar. La palabra quiere decir celebrar o desear algo. Quiere decir desear algo. Entonces, y no es la palabra griega que significa felicidad interna. Esta palabra, cará o Cairo, las dos tienen la felicidad. Cairo es la felicidad interna, regocijo, felicidad interna, la felicidad de Dios, en otras palabras. Esta es la felicidad de Dios, y la felicidad de Dios solamente la tiene el creyente, no la puede tener el incrédulo. O sea que es una palabra técnica cristiana, y es solamente para el cristiano. Es como la vida es monopolio exclusivo de Dios, la vida eterna, y la vida es monopolio de Dios, esta felicidad es monopolio exclusivo de Dios. Entonces, vemos que no tenemos la palabra caro, sino tenemos la palabra agaliao. Un día de esto lo voy a pronunciar también. Así pues, que celebraban, que deseaban el poder de Juan. Ellos deseaban el poder de Juan, deseaban. Entonces la palabra no era que ellos se regocijaban, sino que deseaban el poder de Juan. Lo tenemos entonces. Ustedes deseaban por un tiempo en su luz, deseaban el poder de él, pero no deseaban al Cristo de Juan, deseaban el poder que tenía él, pero no deseaban al Cristo de Juan. Querían multitudes, querían la dinámica de Juan, pero no tenía que ver nada con el mensaje. O sea que emocionalmente estaban involucrados, pero volicionalmente separados de la verdad. Y ahí tenemos la acusación de los religiosos. En una corte se hace una acusación, esta es la acusación hacia los religiosos en la corte de Dios. La religión es como una mariposa nocturna que cuando se topa con la llama se lo lleva al lago de fuego. Ahí se toparon con la luz del Evangelio y por rechazarlo se van al lago de fuego. Y ahí es donde terminan los religiosos. Los religiosos, y estoy hablando de los religiosos no salvos, estamos hablando de los inconversos. ya hemos visto que la carta mayor de Satanás es nada más y nada menos que la religión, y con eso se lleva a él millones y millones y millones y millones de personas con él por la religiosidad. Entonces, ahora veamos el tercer testigo, porque ya hemos visto testigos que ha sacado nuestro Señor Jesucristo, y aquí vemos el otro. A ellos les gusta el poder, y eso lo enfatizó nuestro Señor Jesucristo en el último versículo, y ahora vean lo que les va a decir. Nuestro Señor Jesucristo les dice, a ustedes les gusta el poder, y ellos claro que así se sentían atraídos al poder de Juan, y Juan no hacía muchos milagros. Él no hacía muchos milagros, él lo único que era un orador que hablaba de las cosas de Dios. El poder de Juan radicaba en el mensaje que daba. Pero Jesús sí hizo muchos milagros, y si quieren poder, entonces lo que dice Jesús es que yo les voy a dar la demostración del poder. Y hacía milagros por todos lados. Claro está que los religiosos son tan cabeciduros que aunque vean los milagros, por eso es que las personas que piden milagros, esas personas nunca van a crecer espiritualmente. Las personas quieren milagros para entretenerse. Pero cuando la persona hace milagros, como lo vemos con los religiosos, estas personas ven los milagros enfrente de ellos y lo que hacen es tiranizar. Les acababa de hacer un milagro enfrente de ellos. Sanó a este paralítico que estaba en el estanque de Bethesda. Le acaban de hacer un milagro, y un milagro extraordinario, una persona que llevaba años de parálisis. Ya se había quedado casi sin nada del hombre, en otras palabras, totalmente escuálido. Y lo salva. Pero, ¿qué pasa con ellos? Lo rechazan. No importa qué le enseñe uno a la persona que está negativa va a rechazar. No importa qué argumento le ponga uno a la persona va a rechazar la verdad. Pero no nos está rechazando a nosotros. Cuando nosotros damos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la persona rechaza, está siendo juzgada por el tribunal del cielo. Está siendo juzgada de arriba. Nosotros somos utilizados para el juicio, pero ellos son los que están siendo juzgados. Y nosotros no queremos, como lo hacía Jonás, que Jonás odiaba a los asirios y fue a darles el Evangelio y quería que todos se murieran y les decía desastres para que no se salvaran, porque no quería que se salvaran, porque los odiaba. Pero esa era la clase de ministerio que necesitaban ellos, un hombre que les hablara rudo así, porque estaban positivos, pero no quería que se salvaran. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Nosotros le tenemos que dar el Evangelio a una persona, aunque esa persona no nos caiga bien. Nosotros el deseo es cumplir la voluntad de Dios y que esa persona se salve. Porque no es nuestra voluntad la que vale, es la voluntad de Dios la que vale. Es muy fácil ser bondadoso con una persona que uno quiere, pero ser bondadoso con la que uno no quiere o que le cae mal, ahí está la cosa, ahí está el examen. O sea que es muy fácil, es facilísimo. Es más, uno trata bien a la persona que quiere, pero la que no quiere lo trata medio, si te gustó bien y si no ya sabes. O sea que eso no debe ser, nosotros debemos estar siempre al mismo nivel. Tratarlos con el amor de Dios, ¿sí? El amor agape, basado en las normas y la doctrina divina. Entonces, vemos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo a pesar de que les hacía milagro tras milagro tras milagro. Dice lo siguiente: ustedes mismos se pueden dar cuenta, dentro de las cosas de Dios, que el tumulto de los religiosos nunca se impresionó con los milagros de Jesucristo. Jamás. Nunca se impresionó, así son. Cada vez que hacía un milagro se ponían furiosos, furiosos de tal manera que lo querían matar. Así es, de esa forma. Y ahora trae otro testigo, y ese otro testigo es un testigo lógico. Ese es el testigo de las obras de nuestro Señor Jesucristo. De las obras son las obras de los milagros que Él hace. Esas son las obras de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5:36 nos dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Pero eso no es lo que dice el griego. El griego dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. ¿Ven la diferencia de palabras? El orden es cambiado. Como está traducido, vamos a ver aquí cómo lo tengo en la Biblia. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Y lo que está diciendo, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Es el testimonio que yo doy. En otras palabras, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el testigo mayor? Los milagros de Jesucristo. Es el mayor testigo. Miren, se llama milagro porque son cosas que suceden muy rara vez. Un milagro es una cosa que nunca se ve. ¿A quién ha visto ustedes poner el agua y convertirla en vino? Eso es una cosa que, sin adicionarla ninguna química ni nada, sino decirlo, nada más el pan se convierte. O sea que son milagros extraordinarios. Los milagros que hacía Jesús no estaban diseñados para aliviar el sufrimiento, aunque lo hacían. Ese no era el diseño por el cual habían sido hechos. Estaban diseñados para hacerle entender a las personas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para llevarlos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a las buenas nuevas, para llevarlos a saber que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el que salva. Los milagros no salvan, ningún milagro salva. las curaciones tampoco salvan. Las personas que se involucran en esas actividades no se salvan con los milagros. Ninguna persona está salvada con milagros. Muchas de estas personas que van a ver estas personas, como Benny Hinn, por ejemplo, ellas son salvas. La mayoría son salvas, pero van ¿para qué? ¿Cuál era el motivo por que se hacía milagro? Para que las personas se salvaran, para que personas vieran el poder de nuestro Dios. Las personas que van a esos lugares son personas que ya creen en Jesucristo y van a ver el show, el circo cristiano. Y eso es lo que es un circo cristiano, no tiene que ver nada con el asunto. Eso ya vemos nosotros que no hay persona que tenga el don de curación. A través de ninguna persona hay don de curación. Entonces esas actividades no salvan a nadie, los milagros. Solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo salva. Pero el testimonio que yo tengo, o sea, que mantengo teniendo porque está en acción lineal presente, es mayor. Mayor es megas en el griego, megas más grande, como cada vez que se puede dar megápolis o algo así. De todas maneras, megas quiere decir grande, mayor, más numeroso, más intenso y más distinguido. Megas, mayor que el de Juan. ¿Cuál es el testigo mayor? Entonces los milagros que nuestro Señor Jesucristo mismo hace. Entonces esto claro está que no merma para nada el ministerio de Juan, porque Juan y Jesús fueron sostenidos por el Espíritu Santo en su humanidad. Los dos pregonaban el mismo mensaje, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo tiene un ministerio más intenso, más extendido y más numeroso que el de Juan, con una manifestación mayor de poder, porque Él mismo es el Rey. Él es Dios. Él es el Salvador, Él es el Redentor de nosotros. Entonces, claro está, el ministerio de Él tenía que ser mayor que el del de Juan. Y ahora nos declara cuál es el testigo que Él tiene. Porque las obras son ergon. De ahí viene la palabra energía, ergon, obras. Ergon, o ergon, energía, quiere decir eso. Ahí viene la palabra también energético, viene de ahí. Quiere decir obras, obras que ponen en acción. Y significa, claro está, los milagros, y estos milagros fueron diseñados en la eternidad pasada, y por eso Jesús trae al Padre al escenario en el versículo número 36. Fueron diseñados por el Padre en la eternidad pasada para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque las obras que el Padre me ha dado, las ergon que el Padre me ha dado, estas cosas fueron diseñadas en la eternidad pasada con un propósito, para hacer resaltar el Evangelio a un grupo de personas muy religiosas cuando Jesucristo estaba en la tierra. Y recuérdense que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue para, primero que todo, para los suyos, que los suyos era Israel, primero para el judío y después para el gentil. El judío rechaza, el gentil recibe. O sea que es bendición para el gentil, maldición para el judío. Entonces, para cumplir las mismas obras que hago, o dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Entonces vemos que el Padre envía a nuestro Señor Jesucristo, y es Él, aquí tiene el otro testigo que está dando, que les está dando a ellos utilizando la misma ley de testigos de la ley mosaica. Y aquí regresamos a apostelo, el famoso verbo apostelo, que quiere decir apóstol, que quiere decir enviar una delegación oficial de uno. El Padre me ha enviado, la palabra enviado es apostelo, o sea que los apóstoles son los enviados de Dios. Pero aquí tenemos una delegación de una sola persona, una delegación oficial. Dios Padre envía una delegación oficial de uno a la raza humana para que fuera salva. Toda la raza humana es salva a través de este enviado. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo es un apóstol, el apóstol del Padre. Es el apóstol del Padre, tiene un título también, y es el enviado del Padre para ser el salvador del mundo. Él fue proclamado por Él para hacer esto. Y como vimos anteriormente, es lo opuesto con la delegación oficial que enviaron los miembros del Sanedrín para oír a Juan, que era el heraldo del rey, y los mandaron ¿para qué? Dios manda a su Hijo para salvar al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Eso es lo que nos dice en la Escritura. Pero miren la delegación que manda la religión. La delegación que manda la religión era para criticarlo, desacreditarlo, neutralizarlo y atraparlo a través del engaño. Lo mismo que están tratando de hacer con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la política de la religión. La política de la religión es el engaño. El engaño. ¿Quién es el padre del engaño? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. La religión y la religiosidad tiene que ver todo con el engaño. Vamos a ver entonces por un momento, nos vamos a salir un momentito nada más, porque les voy a dar esta doctrina del engaño, que no es tan larga, pero es necesaria para que ustedes vean lo que es el engaño bíblicamente. Tenemos exactamente cómo se describe el engaño bíblicamente. El engaño incluye toda clase de mentiras, y atrás de las mentiras está la motivación del fraude, de la duplicidad, la hipocresía, es el disfraz de la amargura, el odio, el rencor, la malicia, la malevolencia, la venganza, la implacabilidad y el resentimiento. Todo eso está encerrado en el engaño. Se los voy a volver a decir para que lo tengan, porque todo esto es parte del engaño. Con el engaño la persona inyecta todas estas cosas que tiene esa misma, proyecta lo que tiene dentro de su corazón. El hombre habla lo que tiene en el corazón. El engaño incluye toda clase de mentiras, y atrás de las mentiras está la motivación del fraude. Una persona engaña a una persona con deseos de defraudarla, ¿verdad? Duplicidad quiere decir que la persona es una cosa pero dice que es otra. El caso clásico es el hombre que va a un bar levantando mujeres. Lo primero que le dice a la mujer: no, yo no soy casado. Bueno, ya sabes que es casado, pues le va a decir cosas, le va a decir que es muy bonita, que tiene una sonrisa angelical, que baila riquísimo. No pueden ser una cantidad de mentiras lo que le dice, pero le está diciendo cosas a la persona para salir de la ciudad, la está engañando, en otras palabras. La otra, claro está, se deja engañar, porque hace tiempo que nadie le dice eso y ya hace falta que se lo diga. O sea que ella también se está engañando a sí misma. Entonces vemos que es duplicidad, es hipocresía, es el disfraz de la amargura. Hipocresía y el disfraz de la amargura. El engaño es el disfraz de la amargura. ¿Cómo la ven ustedes? La persona disfraza su amargura con el engaño. El odio, el rencor, la malicia, la malevolencia, la venganza, la implacabilidad y el resentimiento. Todo eso está encerrado en el engaño. Y esta es de la manera que la ley real, la ley real que tenemos nosotros, la ley del rey, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandato que tenemos. La ley se resume en amar al prójimo como a sí mismo. Y claro está, de esta manera, esta ley de amar a su prójimo como a sí mismo no era observada y era transgredida tantas veces. Nosotros mismos hacemos esto, transgredimos eso. Por eso dice la palabra que nosotros, que nuestro sí debe ser sí, perdón, y nuestro no debe ser no. No debe haber duplicidad entre nosotros. Pero esto no era verdad de nuestro Señor Jesucristo, claro está. Nuestro Señor Jesucristo era de una sola pieza. En 1 Pedro 2:22 vemos: Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Estamos viendo lo que es el engaño y lo que encierra el engaño. Nuestro Señor Jesucristo es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es una sola palabra, una sola cosa. Por eso es que nosotros no debemos utilizar mentiras para tratar de avanzarnos con ninguna organización. Hay veces que es expediente dar una respuesta falsa, porque nosotros creemos que si damos la respuesta falsa es lo que quiere oír la otra persona. Pero entonces ya nosotros no estamos tratando de promover a nosotros mismos, y no hay que hacerlo. Dios dice: deja que yo te promueva, tú di la verdad, tú eres vocero y heraldo de la verdad. ¿Cómo vas a estar diciendo mentiras? Entonces no eres heraldo de la verdad, ahora eres heraldo de la mentira. Entonces si nosotros decimos la verdad, Él se encarga de que todas las cosas sucedan para bien. Él es el encargado de que nosotros tengamos éxito. Él es el garantizador de nuestro éxito. O sea que si es no, es no. Por eso, mire, cuando yo vine a los Estados Unidos, todavía hay americanos que sí, dicen la verdad y punto, y que caiga donde caiga. Y a veces la persona dice: no, pero qué tipo tan estúpido, me hubiera podido hacer otra cosa y yo se la creo. Ah, pero no, ellos no están para complacer al ser humano, ellos están para complacer a Dios. Y complaciendo a Dios, entonces se hace la voluntad de Dios. Entonces Dios está libre para bendecir. O usas tu fuerza, esa es la fuerza de la carne, o usas la fuerza del Espíritu. Y la fuerza del Espíritu es verdad. Es verdad absoluta, franqueza absoluta, no hay necesidad de mentir. Fíjense que con una persona de esta índole, imagínense qué lindo sería el matrimonio, ¿ah? Cuando hay verdad absoluta. Cuando la persona tiene verdad absoluta, no tiene que cubrir nada, ni que tapar, ni que estar. Mira, una persona, por ejemplo, un hombre que es mujerero, está casado y tiene mujeres, está constantemente tratando de tapar todo por el miedo que tiene, que ver qué fue lo que se me olvidó no tapar. Y empieza a tapar aquí un hueco y otro hueco aquí, la represa tiene una cantidad de huecos y resulta que vive la vida en zozobra. Entonces, híjole, que me va a salir otro hueco por aquí, otro hueco por allá. La mujer le hace preguntas tontas: ¿cómo te fue? ¿Y para qué quieres saber cómo me fue? Porque no quiere decir qué fue lo que pasó, ¿verdad? Quiere tapar algo, no en todos los casos, lógico, pero son preguntas que parecen tontas, pero si la persona no sabe cuál es el contenido, la mujer es una computadora, no se olviden de eso, la mujer se acuerda de todo. y el hombre también con la mujer, no van a creer que es un solo lado. Pero es interesante saber de que si la persona anda con la verdad, no tiene necesidad de estar tapando nada, está tranquilo, vive una vida tranquila, no vive en zozobra. Vivir en zozobra es horrible. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo no había engaño, ni fue hallado engaño en su boca. Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.